Buen día, espero que se oiga el audio.
Y se oye bien, profe.
Perfecto. De cualquier manera, creo que nos faltan 2 minutos para que comience el horario. Bueno, si hubiere algún tipo de pregunta, algo que quieran ustedes decir, podemos aprovechar el minuto que nos queda antes de que sea la hora de comienzo exacta. No se olviden que, si no me equivoco, tienen un control ahora, ¿no? Creo que este fin de semana, no me acuerdo, pero creo que es así.
Sí, de Hobbes.
Bárbaro. Bárbaro. Bueno, ahora, si no son y 30, faltarán pocos segundos. No somos muchos de cualquier manera. Bueno, ¿hay alguna pregunta sobre algún aspecto de los que se hayan mencionado que no haya quedado claro, que no se entienda, que le genere dudas, sobre el cual quieran ustedes conversar?
Profesor, una pregunta.
Sí,
Buen día.
buen día.
Respecto a Hobbes y el aspecto religioso,
Sí.
¿la relación que tiene el Leviatán es de tolerancia o de supremacía?
Bueno, no podemos, a ver, ya Hobbes hacía frente o tenía que buscarle alguna salida al problema de la conflictividad entre las religiones, ahí está, y entre las diferentes corrientes del protestantismo. Pero la idea de Hobbes no va por el camino de la tolerancia, sino por el camino de que el poder soberano, ¿se acuerdan?, es el que deba decidir en materia de la expresión pública de la religión. Lo que uno pueda creer en el fuero interno no le compete al poder soberano, ¿verdad? De la misma manera que teníamos que públicamente cumplir con la ley, que es la voluntad del poder soberano al cual nosotros hemos contribuido a atribuirle la tarea de representarnos, Hobbes lo extiende al plano religioso. Le corresponde en última instancia al soberano determinar las formas del rito, las interpretaciones eventualmente de los textos sagrados, ¿verdad? Justo, la idea era superar el conflicto mediante atribuirle a uno, que podría ser una persona, pero también podría ser, ¿no? ¿Te acuerdas? Un grupo colectivo.
Sí, el rey o la asamblea de hombres.
Ahí está, la asamblea de hombres. No solamente legislaría y eventualmente realizaría todas las otras funciones necesarias para que el Leviatán, esto es el Estado, pueda cumplir la función para la cual lo creamos, esto es permitir la convivencia de los individuos que integran la comunidad política y protegerlos respecto a los que quedaron fuera, ¿sí? Y eso implica también las resoluciones en lo que refiere a la del ejercicio público de una fe religiosa, ¿verdad? Por tanto, le corresponde al soberano interpretar y disponer lo que corresponda en materia de religión. Esa era la idea, ¿no? No mediante la tolerancia de la diversidad, sino mediante la imposición de un punto de vista que valdría como punto de vista de toda la comunidad. Eso se reflejó en su época, por otra parte, y hasta que se lograron mediante pactos a mediados del siglo XVII otras salidas, bajo la idea de que el príncipe disponía la religión de su comunidad política, ¿no? Esa fue una de las primeras, como se dice, alternativas para poder intentar disminuir la virulencia de la conflictividad religiosa, ¿no? Que el príncipe determinare cuál iba a ser la religión de su principado, ¿no? En el caso de Inglaterra, El rey era la cabeza de la iglesia anglicana. Lo mismo valdría para otros príncipes de Europa. O sea que esa fue una de las alternativas que se usó para intentar disminuir la guerra religiosa. La alternativa de Locke va a ser posterior, es diferente, ¿verdad? Aunque ustedes no la leyeron, porque está en unas cartas sobre la tolerancia que creo que mencionamos y deben estar mencionadas en alguno de los textos que ustedes pueden haber leído. Y Locke lo que sostenía es que al revés, ¿verdad? Que la autoridad civil, aquella que nosotros designamos para cumplir las funciones para las cuales creamos el Estado, se abstenga en materia de la religión, porque la religión se ocupa de la vida más allá de la muerte, esto es, de lo extraterrenal. No le compete allí al magistrado. Pero también se necesita que quienes son autoridades, ¿verdad?, de las diversas iglesias, no pretendan tomar decisiones que afectan a la vida terrenal, a la vida civil, ¿verdad? Si se limiten a ordenar las asambleas religiosas, que son también, según Locke, deberían serlo, asociaciones que se realizan con el consentimiento de los miembros de esa iglesia o religión, ¿verdad? Entonces, la idea de Locke es dividir las esferas. Hay esferas de competencia de los magistrados, todas las que tienen que ver con la convivencia humana en sociedad política, y esferas donde ese magistrado no se inmiscuye, ¿verdad? Siempre que las autoridades religiosas, no pretendan realizar actos que van en contra de la ley o meterse en asuntos que tienen que ver con el gobierno de los hombres en la tierra, ¿verdad? Y además, Locke también fijaba un límite, creo que les mencioné al pasar, respecto a esta solución que proponía, que es lo que dicen las cartas de la tolerancia, ¿verdad? Y es que eso no podía comprender, empero, a los ateos, en los cuales eventualmente no podemos confiar. Eso ya lo vieron ustedes expresado, me parece, en el caso de las cláusulas aquellas de fe que compartían los utopianos, ¿verdad? Y tampoco a los católicos, porque tienen una obediencia, ¿verdad?, a una autoridad que eventualmente es a la vez terrenal y extraterrenal, que es el Papa. Y eso era problemático y una fuente de conflictividad posible, por tanto, también estaban excluidos los ateos y los católicos de la posibilidad de participar plenamente del Estado bien hecho, bien organizado, tal como lo imagina Locke. Y eso se concretó de algún modo, porque creo que los puse en algún lado por escrito, ¿no? Hasta bien entrado el siglo XIX, los católicos estaban excluidos de cualquier función pública. No, no fueron solo los católicos, también los judíos, hasta bien entrado el siglo XIX, ¿verdad? También lo estuvieron en alguna etapa los protestantes no anglicanos, ¿verdad? Por tanto, las exclusiones fueron, como se dice, una práctica común en los siglos XVII, XVIII y parte del XIX, y en particular en Inglaterra, que es donde lo que en fin, tuvo eventualmente influencia y en el tipo de sociedad que él quiso de algún modo ayudar a reformar, ¿verdad? O sea que la tolerancia tenía sus límites y las maneras de solucionar el problema este de la discordia con motivos religiosos, bueno, encontró varias propuestas no coincidentes, ¿no? A la de Locke la vinculamos a la tolerancia por el título de esa obra que les digo, Cartas de la Tolerancia, pero que tenía, como ven, límites, ¿verdad? Proponía una solución, separar los ámbitos de competencia de los sacerdotes o dirigentes de la iglesia y los magistrados civiles, ¿verdad? Excluyendo, empero, por algunas razones, a los que carecen de toda fe, esto es los ateos, que eventualmente cuando Locke redactó su libro podrían ser poco numerosos, y también a los católicos, porque tenía una pertenencia a un gobierno que era a la vez, o pretendía serlo, ¿no? De las almas y de territorios concretos. Eso lo había tenido también en cuenta Hobbes, ¿verdad? había dicho que era un problema. ¿Se acuerdan que no puede haber dentro de un cuerpo, de un artificio que nosotros llamamos Estado, no podría haber, a juicio de Hobbes, tampoco a juicio de Locke, más de un soberano, ¿verdad? Porque si hubiera más de un soberano, que es el alma del artificio, el que determina los movimientos que va a hacer, la voluntad del cuerpo colectivo que hemos creado, bueno, no funcionaría. Posiblemente hubiere discrepancias, discordias, y entonces dejaría de ser útil, no podría cumplir la función. Y eso era lo que Hobbes decía respecto a aquellos que son obedientes a la voluntad del Papa, que sería como tener dos soberanos, ¿no? Por un lado, el rey de Inglaterra, suponiéndose que la autoridad recayera en un hombre, pero también deberían obediencia a otro soberano más, el Papa, que es a la vez el mandatario de Roma y la autoridad máxima del catolicismo. Y eso generaría una especie de, no sé cómo se puede decir, una enfermedad del Leviatán y del Estado, ¿no? A nadie se le ocurriría generar este artificio si no puede este artificio tener una voluntad unificada, única, que haga que el cuerpo se mueva en la dirección que esa autoridad disponga, ¿no? Con el propósito, ya lo saben, ¿no? De permitir la convivencia de los individuos, que no sería, a juicio de Hobbes, soportable en ausencia de alguien al cual obedecer, y a su vez ampararnos de las amenazas que vinieren de quienes están fuera del Estado. No sé si esto más o menos aclara el punto. Las reflexiones en torno, que son extensas en torno al tema religioso y al tema de cómo le compete a la autoridad soberana también tomar decisiones en ese sentido, ustedes no las leyeron, porque la parte del Leviatán que ustedes tienen se ocupa fundamentalmente, ¿no? Aunque dice que le corresponde al soberano también en eso, ¿no? Determinar lo correcto, no se ocupa en esas partes del análisis de los textos bíblicos, sino que se ocupa en la parte que ustedes no leyeron. Y en el caso de Locke, ustedes saben que también está esta idea entonces de que aquel estado de naturaleza eventualmente armónico, donde cada uno de nosotros ejercía el poder ejecutivo y el poder de juzgar, inclusive, ¿verdad? Y donde nosotros teníamos, empero, no una situación de derecho a todos, sino que teníamos límites que eran impuestos por una ley natural, que ustedes saben que Locke decía que la razón podía conocer, y que en algún pasaje dice que es, empero, obra de Dios, de una divinidad, ¿verdad? Trasciende a los seres humanos. Y yo les dije que esa ley de naturaleza debería respetarse en el estado de naturaleza que Locke imagina, y también cuando ya no estemos en el estado de naturaleza, cuando hayamos construido la asociación civil o política, ¿verdad? Esa ley de naturaleza es siempre un límite. Ahí tienen ustedes una diferencia entre la teoría de Hobbes, que se acuerdan, decía, no puede haber límites. Cuando nosotros designamos soberano, justamente lo hacemos porque no podemos tener sino ninguna manera de tomar una decisión que nos comprometa a todos. No hay otra alternativa. Esa decisión no la podemos encontrar mirando al cielo, no la podemos comprar en el supermercado. La tenemos que generar. Estamos y la generamos designando representante al cual le asignamos esa función de decisor que vamos a obedecer, ¿no? Bien, en el caso de Locke también existe esta idea y hay que nombrar representantes, ¿verdad? Y sostiene que la facultad legislativa es decisiva y determinante. Creo que ya habíamos llegado ahí, ¿verdad? Diciendo que cualquiera sea la forma que adopte un Estado, ¿se acuerdan que habíamos dicho que para Locke podía ser la democrática, podía ser la, ¿cómo se llama? La oligárquica o la monárquica, ¿verdad? Eran distintas formas de organizar el Estado, su gobierno. Cualquiera de ellas podríamos nosotros, cuando generamos el artificio que es el Estado, también para Locke, lo primero que tenemos que hacer, eso creo que lo mencionamos la vez pasada, Y lo que tenemos que hacer, lo primero, la ley fundamental, es determinar dónde va a radicar el poder legislativo, ¿verdad? Lo dice, la primera y fundamental ley positiva de todos los estados es el establecimiento del poder legislativo. Está en el parágrafo 134 del capítulo 11. ¿Estamos? Porque, y lo que tiene que hacer el poder legislativo, que es la voluntad común que va a regir a los habitantes, perdón, a los miembros de esa sociedad civil o política, es preservar la sociedad, ¿verdad? Y la vida de cada persona, porque para eso lo hemos creado. Estamos, es el poder supremo del Estado, sagrado, inalterable, intransferible. No hay nada, ninguna disposición, ¿verdad?, que no sea, si no es hecha, perdón, por quienes nosotros designamos como miembros de ese poder legislativo, tiene autoridad sobre nosotros. Y podemos resistirla, porque justamente el que venga del poder legislativo es lo que nos obligaría, puesto que nosotros hemos consentido en crearla. ¿Estamos? Y el poder legislativo puede residir en uno o en varios. Y puede ser ejercido permanentemente o a intervalos. Y vamos a ver, pues ya lo vieron probablemente ustedes, que en el capítulo Locke se inclina por sugerir que es más eventualmente seguro, menos tendiente a que se deforme o corrompa y se transforme en un poder excesivo, si nosotros prevemos que ese poder supremo del Estado actúe por intervalos, no esté permanentemente en acción, ¿verdad? Y como dijimos, es también intransferible y está limitado a procurar el bien público y no puede querer destruir, esclavizar o empobrecer premeditadamente a ninguno de los miembros de la sociedad. En cuanto a las de las dos esferas, no está en los textos que ustedes tienen para leer de Locke, pero yo les dije que esa es la idea que en las cartas sobre las tolerancias sugiere Locke. Es decir, a ver, ¿de qué se ocupan las religiones? En particular, o más que nada, se preocupan de dar instrucciones a los que creen en ellas, de cómo comportarse para eventualmente ganar premios después de que la vida se termine. Se ocupan del más allá y no del más acá. ¿De qué se ocupan los magistrados civiles? ¿Para qué generamos magistrados civiles? ¿Para ocuparse de lo que va a pasar con nuestras almas después de la muerte? ¿O para ocuparse de la convivencia y preservación de la vida humana mientras estemos vivos? En el caso de Locke, con insistencia, la preservación de la propiedad, ¿se acuerdan? Que era algo en el que reiteradamente, aunque con un sentido amplio de la noción de propiedad, menciona Locke. Y la idea de Locke es esa. Bueno, podríamos encontrar una salida si le decimos que las autoridades civiles tienen competencia en los asuntos terrenos y no se meten en los asuntos que tienen que ver con la vida en el más allá, en la eternidad, y que las autoridades religiosas, en verdad, no pueden, no tienen poder político, por tanto no pueden, por ejemplo, quitar la vida, que te acuerdan que era aquello que distinguía eventualmente el poder político de las otras manifestaciones del poder en una sociedad, ¿eh? Y las, o sea, iglesias son asociaciones voluntarias, no se estaría obligado, en las cartas sobre la tolerancia lee Locke, perdón, hace unas reflexiones bastante considerables sobre la invalidez de usar la fuerza para intentar imponer convicciones religiosas. En ese sentido, el texto es muy interesante y original, ¿verdad? Dice, no se puede obligar a creer, se cree o no se cree, ¿eh? Pero no le parece que podríamos evitarnos la conflictividad religiosa si distinguíamos las atribuciones de los sacerdotes, para decirlo de alguna manera, de las atribuciones de los magistrados civiles. Se ocupan de cosas distintas y, por tanto, mientras los sacerdotes respeten las disposiciones de los magistrados civiles, pueden ejercerse todas las religiones, con la excepción de aquellas que son en periodo problemáticas y no se podrían tolerar, el ateísmo, la carencia de fe religiosa y el catolicismo. Podrían todas ellas eventualmente convivir no conflictualmente, ¿verdad? Pero bueno, eso no está en el texto que ustedes tienen que leer. Lo que sí está acá, y que ya habíamos llegado a ese punto, es la aseveración de que una vez construido el Estado, y se acuerdan que habíamos dicho que había razones, no sé cómo llamarlas, estructurales, ¿verdad? Por las cuales el estado de naturaleza es frágil, lamentablemente, porque idealmente sería bárbaro que hubiera podido continuar, ¿no? Pero tenía algunos defectos que ya mencioné, creo, varias veces, no vamos a repetirlo, otra vez más, que podemos decir que eran defectos que hacían que la precariedad, la incertidumbre, la inseguridad y la posibilidad de que apareciera eso que llaman lo que estado de guerra, eran altísimas y por tanto hay que, efectivamente, hay que buscar salir del estado de naturaleza y para eso hay que construir por consentimiento, ¿verdad? Los gobiernos civiles. Y una vez que se constituye uno, habíamos visto, se va generando como un efecto que va multiplicando los estados que son fracciones del planeta, ¿verdad? Y esos estados tienen además competencias sobre los territorios sobre los cuales rigen, ¿verdad? Y de ahí venía toda aquella reflexión de Locke sobre cómo se manifiesta el consentimiento tácito a través, por ejemplo, del usufructo de una propiedad dentro del territorio de un estado, ¿verdad? Pero no vamos a volver sobre eso porque ya estábamos en la parte de dónde radica la clave, la parte central de esta voluntad colectiva que ahora necesitamos y sabemos que se tiene que ver con el poder legislativo, ¿verdad? Cualquiera sea la forma de Estado, su poder supremo debe gobernar y debe gobernar según leyes declaradas y aprobadas y no mediante resoluciones arbitrarias. ¿Estamos? Porque si no estaríamos en condiciones peores que antes, dice los peores de las que podíamos tener en aquel algo inseguro, precario. Estado de naturaleza que podía transformarse en estado de guerra. ¿Estamos? Y el poder del gobierno que hemos creado, perdón, cuya voluntad será la que manifieste el poder legislativo, ¿verdad? Y que tenemos que elegir, lo elegimos, nosotros elegimos nuestros representantes, pero eso también estaba en Hobbes, ¿verdad? Hobbes les dice, a ver, creen el Leviatán y tienen que elegir un representante. ¿Y cómo lo eligen? Por mayoría. Y lo mismo dice Locke. Se elige por mayoría y lo único que les leí, me parece, la clase pasada, es que esa mayoría puede ser la mayoría simple, la mitad más uno, o puede ser una mayoría un poquito más compleja, si se ponen ustedes de acuerdo, ¿verdad? Esto es que la elección del representante no la haga la mitad más uno, sino la mitad más una cantidad agregada de miembros de la comunidad política. Pero la función de ese poder debe estar únicamente dirigida al bien común de la sociedad, no puede ser arbitrario, ya le dije. Estamos, se tiene que ejercer a través de leyes que tienen que estar promulgadas, ¿verdad? De manera que los miembros de la comunidad civil o política sepan cuáles son, ¿verdad? Y encuentren así protección y seguridad, ¿verdad? Y los gobernantes también están, como se dice, obligados por las leyes que formulan, ¿verdad? ¿Estamos? Y no puede el Poder Supremo, ¿se acuerdan?, apoderarse de la propiedad de un hombre, el fin del gobierno es, ya lo saben, yo creo que esto se lo habíamos leído, la preservación de la propiedad. ¿Estamos? Esto es, las gentes o miembros de la comunidad política tienen que poder tener propiedades. Acá la diferencia que había con Hobbes, ustedes ya seguramente la recuerdan. Hobbes dice, claro, cuando hay Estado hay propiedad, si no hay Estado no hay propiedad, hay apropiación. ¿Se acuerdan que en Locke es distinto? Ya esto lo dijimos largamente y ustedes lo leyeron, en particular en el capítulo 5. La propiedad antecede al Estado. Hay formas de sociedad humana, ¿verdad?, que estarían reguladas por la ley de naturaleza, ¿verdad?, y que son anteriores al Estado, así como hay formas de asociación humana no política anteriores al Estado, como el matrimonio, las relaciones de empleadores con empleados y otras. Estamos los hombres que viven en sociedad. Tienen que poder ser propietarios porque lo podían ser en estado de naturaleza. Estamos, tienen derechos sobre los bienes que son de su propiedad, son suyos, y no hay derecho a quitárselos ni total ni parcialmente. ¿Estamos? No sé, el poder legislativo, que es el poder supremo de un estado, donde radica la voluntad y que son representantes de quienes hemos consentido en crearlo y los hemos elegido por mayoría simple o mayoría un poco más compleja, no pueden hacer lo que quieran, ni pueden disponer arbitrariamente de las posesiones de los súbditos. o tomarles partes, ¿verdad? ¿Estamos? Y eso es una de las razones por las cuales Locke eventualmente empieza a argumentar que cuando el poder legislativo está en una asamblea permanente o en un solo hombre, ¿no? Que es quien debe ejercerlo, hay un peligro de que el gobernante crea que haga un uso inadecuado de esa facultad enorme que le damos, ¿verdad? Y pueda afectar intereses de otros miembros de la comunidad. Y tienda a acrecentar sus propias riquezas, tomándolas del pueblo, ¿verdad? Lo cual me parece a lo que se aparta del propósito por el cual creamos el Estado. ¿Se acuerdan que en el relato teórico de Hobbes, Hobbes parece no imaginar esta posibilidad, ¿verdad? De que el soberano pudiere querer beneficiarse él privadamente haciendo daño a aquellos que gobiernan. Para Hobbes, el poder soberano, radique donde radique, se va a beneficiar de la prosperidad colectiva. No podría querer hacerle daño a aquellos que debe gobernar, porque su fuerza, su prestigio, ¿verdad? Depende de que la sociedad prospere, ¿verdad? Pero Locke sí parece tenerlo bien presente y por eso nos advierte particularmente cuando estos cuerpos a los que le atribuimos la función de darle voluntad al artificio que es el Estado, tienen esta, ¿cómo se dice?, situación de estar permanentemente activos, ¿verdad? Entonces se genera, vamos a ver que después otros autores desarrollan esta idea, se puede generar una especie de espíritu que ya no es el espíritu de proteger el bien común de todos los miembros de la comunidad, sino un espíritu de cuerpo, un espíritu del colectivo o del individuo, si nosotros delegamos la representación con facultad legislativa en uno solo, ¿verdad? De manera que en vez de actuar con el propósito del bien público y la preservación de la propiedad y vida de todos en la medida en que esto sea posible, ¿se acuerdan? Y esto también ocurría, ¿se acuerda? En el estado de naturaleza, bueno, se ve afectada, ¿no? Y empiecen a sacar provecho propio. ¿Estamos? ¿Queda claro esto? Si tenemos que pedir contribuciones a los miembros de la comunidad política, tiene que hacerse con el consentimiento de los súbditos. Esto es el consentimiento de la mayoría. ¿Estamos? Y por eso tiene que ser una decisión de los representantes. La idea de Locke, yo creo que se los había adelantado, es que una vez que nosotros elegimos representantes, ¿verdad? Bueno, no tenemos por qué, si las cosas funcionan bien, si el poder legislativo propende a preservar la propiedad, a salvar la vida de los miembros de la comunidad y hacer lo necesario para que el bien común se acreciente o quede protegido, los miembros de la comunidad tenemos la misma situación que imaginó Hobbes, la situación de súbditos, ¿no? Para jugar con las palabras, seríamos ciudadanos al momento de consentir en crear el Estado y al momento de decidir mayoritariamente dónde va a radicar el poder legislativo. Y luego, si esto funciona, somos súbditos. Yo creo que les puse, no me acuerdo si fue en este grupo o en el otro, aquella frase a la que he recurrido varias veces. Bueno, cuando esto funciona bien, normalmente una vez que hemos construido el Estado y designado el poder legislativo, vamos del trabajo a casa y de casa al trabajo. Nos desinteresamos de las funciones del gobierno. Por supuesto, mientras la legislatura no sea parte de los procedimientos y las funciones que le asignamos y no sea transferida, porque no corresponde transferido. ¿Estamos? Lo que debe hacer la legislatura entonces es disponer leyes escritas, ya no son solo, ¿verdad?, consecuencia del esfuerzo de la razón de cada individuo por conocer la ley de naturaleza. Vuelvo a reiterarles, creo que esto se los dije y que puede haber quedado claro. La idea de Locke es que en el estado de naturaleza tenemos límites en nuestra capacidad de actuar, no tenemos derecho a todo, porque la ley natural nos pone límites y esa ley natural, la razón la podría conocer o la conoce, no la respetan los irracionales, que son problemáticos y que podemos tratar como alimañas y eventualmente hasta quitarles la vida, ¿verdad? pero obliga a todos los seres humanos. Y cuando se construye el Estado, esa ley de naturaleza sigue actuando, ¿verdad? Y corresponde que el poder legislativo no sea parte de la ley de naturaleza. Lo único que ahora va a explicitar los contenidos de la ley. La ley debe ser escrita y promulgada, ¿verdad? Y se debe originar en el cuerpo de representantes que nosotros, por mayoría, elegimos. Una disposición que pretenda ser ley, que no se origine en ese cuerpo, no es válida. Es algo así como una imposición, ¿verdad? Tiránica o que no tiene legitimidad y por tanto puede ser resistida. Y ya les dijimos o les adelantamos que Locke sí va a dar argumentos en varios capítulos para decir, bueno, que sí, que es posible resistir toda acción no legítima de alguien que pretende imponerla. Así como en el estado de naturaleza debíamos resistir nosotros las agresiones de los irracionales que quisieran apoderarse de nuestra propiedad o hacer daño a nuestro cuerpo, ¿verdad? En esos casos nos correspondía defendernos. Y ya les dije, y alguno de ustedes creo que mencionó en alguna instancia anterior, que esa resistencia nuestra a la fuerza, con la fuerza, podía conllevar incluso la eliminación de ese individuo peligroso que quiso hacernos daño. Incluso podría llevar a la eliminación, aunque el daño no hubiera sido demasiado grande ni hubiera puesto muy en riesgo nada nuestro, ¿verdad? Porque el temor de que se viera afectada nuestra propiedad, en un sentido amplio, nuestros derechos, nuestro cuerpo, nuestra salud y nuestros bienes, bueno, justificaría, ¿se acuerdan? Eventualmente la acción, eventualmente no proporcional que hagamos nosotros para protegernos, ¿se acuerdan? Bien, entonces, cuando hemos creado un Estado, hemos determinado que el poder legislativo, que a juicio de Locke, es necesariamente el poder supremo de un Estado. Yo ya les dije que hay una especie de jerarquía de poderes dentro de un Estado, dice Locke, ya mencionamos esto, ¿verdad? Si no lo hicimos, me lo señala. El poder legislativo, que además nos va a decir, dar argumentos, ¿verdad? Ustedes lo pueden leer, que sería conveniente que no fuere un cuerpo que estuviera siempre generando leyes, ¿verdad? No es necesario, basta que dé instrucciones generales, las leyes son de carácter general, ¿verdad? Y deben ser las mismas para todos. Y una vez que lo haya hecho, bien pueden irse a descansar, bien pueden tomarse vacaciones, ¿verdad? Y entonces los que sí van a estar siempre activos, ya se los dije, son los dos otros poderes que menciona Locke, imagínalo, que son el ejecutivo y el federativo. El ejecutivo es el que se encarga de la aplicación y vigilancia de cumplimiento de las leyes que vienen del poder legislativo dentro del cuerpo político. Esto es, entre todos aquellos que consintieron en crear el Estado o habitan en su territorio. En cambio, el poder federativo, lo imagina, es un poder, el ejecutivo, que tiene que ver con la potencialidad de imponer por la fuerza el respeto, ¿no?, de las disposiciones de la vida colectiva, y es el poder que tiene de castigar a quienes incumplen. Por tanto, dentro del poder ejecutivo loquiano está lo que nosotros hoy consideramos tareas judiciales, ¿verdad? Le corresponde juzgar. Les corresponde aplicar sentencias, le corresponde administrar la policía y otras muchas funciones ejecutivas de los estados, los cuerpos de bomberos, y pone ejemplos, capaz que alguno los vio ustedes, ¿verdad? De esa función ejecutiva que tiene por esa razón que estar permanentemente activa, siempre dispuesta a proceder, ¿verdad? Porque un incendio puede ocurrir a medianoche y los legisladores están durmiendo, ¿qué hacemos? No hacemos nada porque no vamos a cumplir con las disposiciones que se presume el Poder Legislativo alguna vez dio para estos casos de emergencia. Y si no las hubiera dado, o si las que hubiere dado eventualmente tuvieran consecuencias más negativas que positivas, seguramente algunos de ustedes leyeron eso, hay un capítulo específico donde el Locke analiza, vamos a ver si podemos, como se dice, verlo, que se llama de la prerrogativa. Esto es una facultad o permiso que tienen estos cuerpos que actúan permanentemente para actuar cuando no hay instrucción suficiente o eventualmente no cumplir con una instrucción. Las instrucciones son de origen legislativo, ¿verdad? No cumplir con una instrucción si el cumplimiento de esa instrucción provocare más daño que beneficio, o sea, afectare más el bien común, y justamente pone los ejemplos de los incendios de Londres, que habían ocurrido varios en el siglo XVII, ¿verdad? Bueno, entonces, a ver, hay que gobernar guiándose por leyes promulgadas y establecidas que no deben variar en los casos particulares, y que tienen que aplicarse igualmente para el rico y para el pobre, para el habitante de la ciudad y para el habitante del campo. Esas leyes solo tienen que tener por objetivo o fin último el bien del pueblo. ¿Estamos? Y no pueden los gobernantes aumentar los impuestos sobre la propiedad sin el consentimiento de este. Consentimiento que viene vía los representantes. O el representante, esto es donde radica el poder legislativo. Por esa razón, parece, ¿no?, indicarnos Locke, que convendría que este poder de decisión, este poder legislativo, no estuviera en las mismas manos donde vamos a depositar el poder, los dos poderes coactivos, los dos poderes que tienen que ver con el uso real o potencial de la fuerza, que son, como ya les dije, el ejecutivo y el federativo. ¿Estamos? Queda claro, y el poder legislativo, ¿verdad? Si no se los reservaron para que lo cumpla todos, que sería el caso de la democracia, va a entregarse a nuestros diputados que podemos elegir periódicamente, ¿verdad? Puede haber varios modos de prever esto, los ha tratado muy someramente en el capítulo que habló de las distintas formas de gobierno de Estado. ¿Estamos? Y por supuesto que los legisladores, esto es nuestros representantes, no pueden transferir a nadie este poder que les dimos para hacer leyes. ¿Estamos? ¿Queda claro? Porque si la ley la hace alguien que no es nuestro representante, es ilegítima y podemos resistirla, no estamos obligados a cumplirla. Y ante la fuerza, cabe usar la fuerza, como ustedes saben y ya les dije. ¿Estamos? No es necesario que la legislatura esté permanentemente activa, y es práctica común en los estados bien hechos que el poder legislativo sea puesto en manos de personas distintas, en asamblea, ¿verdad? Que son los que legislan, y una vez que han hecho las leyes, las asambleas se disuelven y sus miembros entonces pasan a ser súbditos como los demás, sujetos a esas mismas leyes que acaban de formular. ¿Estamos? ¿Estamos? Estas leyes tienen vigencia, empero constante y duradera, ¿verdad? Y como hay que hacerlas cumplir y respetar, debe haber dentro de la organización de la sociedad política del gobierno cuerpos, ¿verdad?, que las hagan cumplir. Y esto sí, tienen que estar siempre activos y vigilantes, ¿verdad? Y estos son el Poder Ejecutivo y el Poder Federativo. ¿Estamos? Y ese Poder Federativo, que les puede resultar extraño porque no están acostumbrados, es el poder de hacer, o el que tiene la facultad de hacer la guerra y la paz, de establecer alianzas, ¿verdad? Y que se ocupa de algún modo la relación con lo que está fuera del Estado. ¿Estamos? Y a ese es que le llama federativo. Ahora bien, como ya lo insinúa el mismo texto que les he estado mencionando, lo dice, estos poderes tienen ciertas formas de interrelación, de relación. Los poderes que tienen que ver con la administración de la fuerza, que tienen que ver con esta posibilidad de obligarnos a, y que tienen que estar permanentemente activos, que no se pueden ir a descansar nunca, en realidad deberían estar subordinados al poder legislativo, que es el que decide, el que resuelve, el que puso los lineamientos generales. ¿Estamos? Ahora bien, por debajo de todo esto está la preservación de la comunidad, o sea que la comunidad conserva siempre su poder supremo de salvarse a sí misma frente a posibles amenazas e intenciones maliciosas provenientes de cualquiera, incluso de los legisladores. Esto es, Si nuestros representantes electos por mayoría se apartaren de las razones o fines para los cuales nosotros construimos y consentimos en estar en un Estado y delegarles la representación nuestra, si actuaren en contra del bien común, si hicieren algo que no respeta la ley de naturaleza o violaren las propias determinaciones que ellos han redactado, entonces tenemos la facultad de resistirlos, ¿estamos? Porque el poder supremo en última instancia está siempre en los miembros de la comunidad. Esto no es verdad. Ahora bien, no tendría por qué revertir a la comunidad si el poder legislativo funciona adecuadamente, si nuestros representantes hacen lo que tienen que hacer, ¿verdad? Y en esas condiciones no sería necesario que nosotros, que hemos dado nuestro consentimiento y los hemos designado, volviéramos a actuar, fuéramos activos ciudadanos para tomar decisiones, eventualmente sustituir nuestros representantes e inclusive cambiar la forma de gobierno que nosotros mismos dijimos que tendría que ser, no sé, democracia o oligarquía o monarquía. Si las cosas funcionan bien, ya les dije, bueno, de casa al trabajo y del trabajo a casa, somos meros súbditos. ¿Estamos? Y siempre que subsista el gobierno y esté funcionando bien, radicará en el poder legislativo por nosotros designado, ¿verdad? La tarea de disponer lo que va a valer para todos, con el fin de proteger la propiedad. ¿Estamos? En cambio, en las condiciones en que se haga bien el gobierno civil, dice el autor, el poder ejecutivo debería depositarse en manos de personas que no son miembros de, del legislativo, y en el caso de que esto se haga así, le dan ese poder ejecutivo subordinado al poder legislativo, al cual deberá rendirle cuentas. ¿Estamos? No es necesario, ni siquiera conveniente, que el poder legislativo esté siempre en funciones, pero sí tiene que estarlo, como ya lo saben, el poder ejecutivo. Porque no es necesario que haya todo el tiempo nuevas leyes, pero sí es necesario que las leyes que se han hecho se respeten, se hagan cumplir. Y lo mismo pasa con el poder federativo, porque son los dos poderes que están subordinados al legislativo, pero que deben estar siempre vigilantes. Ahora bien, si el poder legislativo procede mal, o si el poder ejecutivo o federativos se exceden en sus atribuciones, entonces, en toda condición y circunstancia, el verdadero remedio contra algo que sería ilegítimo sería o estaría sustentado en la fuerza, estaría haciéndose sin autorización, sin el consentimiento, perdón, de los que hemos creado el Estado, es la de oponernos a ella haciendo uso de la fuerza. ¿Queda cambio? ¿Queda claro? Perdón. Siempre podemos resistir, estamos a lo que es ilegítimo. Y lo que es legítimo, ya saben ustedes cómo lo podemos determinar siempre. Si tuvo como origen una decisión de los representantes que son los que nosotros designamos, dándoles la facultad de decidir, el poder legislativo, siempre que esas decisiones, ¿verdad?, se hagan con el propósito del bien común, ¿no?, y que respeten la ley de naturaleza que ustedes saben que nos rige dentro y fuera del Estado. ¿Estamos? Pero fuera del Estado no está escrita en ningún lado. La razón la tendría que conocer, no todos pueden hacer ese esfuerzo, hoy hay irracionales, y dentro del Estado, bueno, una parte de esa ley estaría ya expresa por escrito, la conoceríamos todos, valdría para todos y debe obedecerse. Por tanto, la constitución del poder legislativo es el acto original y supremo de la sociedad, anterior a toda ley positiva, a ver por qué, y que depende en última instancia de la totalidad de los miembros que dieron consentimiento para crear el Estado. ¿Por qué va a decir el autor lo que es anterior a toda ley positiva, ese acto original de designación de representantes? ¿Qué les parece? A ver si hay alguno despierto.
Porque era cuando la sociedad todavía se basaba por las leyes de la naturaleza.
Bueno, exacto, porque todavía justamente lo que hacemos al generar el poder legislativo es darle la facultad de disponer las leyes explícitas, ¿verdad? Es el
Claro,
primer
aparte,
acto. ¿Perdón?
el poder legislativo tiene que tener el consentimiento primero para poder funcionar, y ese consentimiento se da en la primera formación de la comunidad para luego pasar a la sociedad civil.
Claro. Simultáneamente nosotros creamos la sociedad civil o política, el Estado, pero el Estado necesita tener una voluntad, ya lo sabe, en el alma, le había dicho Hobbes. Y esa es una decisión que deben tomar, perdón, por mayoría, ¿se acuerdan? Ya no es necesaria la unanimidad. El consentimiento es un consentimiento que todos y cada uno deben dar, ya se los dije, ¿verdad? Incluso van a tener que dar las futuras generaciones, ¿no? Y si no lo dan, bueno, entonces no lo dan y ya no estaría vigente y no sería, el Estado estaría destruido, ¿verdad? ¿No? Pero apenas lo hemos constituido, lo primero que tenemos que hacer, por eso dice que es la primera determinación que hay que tomar, ¿eh? Y es anterior a toda ley positiva porque justamente es la generación del cuerpo que va a poder crear las leyes positivas, ¿verdad? El acto de creación del Estado va acompañado del acto de elección de los representantes o el representante el que va a tener poder legislativo. El Consejo de Locke que lo dice, que dice, bueno, las sociedades políticas mejor organizadas, es que el poder legislativo y esos dos poderes que están siempre activos no estén en las mismas manos, simplemente porque el poder legislativo es conveniente, ¿verdad? Que una vez que ha expresado la voluntad y declarado mediante leyes explícitas de validez general cuál será la voluntad del cuerpo político con el propósito de amparar las propiedades de todos y el bien común, ¿verdad? En la medida que sea posible, es bueno que no esté permanentemente, es bueno que los legisladores se vean súbditos. Y que vean claramente que a ellos también se les aplican las disposiciones que han aprobado, ¿verdad? Que no actúen como una especie de corporación con intereses propios distintos de los intereses del conjunto, de la comunidad política. Pero por supuesto que generar ese poder legislativo, la designación de representantes, es anterior a toda ley positiva, ¿verdad? Y descansa en la voluntad común. Pero una vez hemos construido este poder legislativo, bien, el pueblo ya no tiene poder para actuar, no debería actuar, mientras el gobierno establecido continúe vigente. ¿Estamos? Si no continúa vigente, o si se desmadra y hace lo que no debe hacer, y algunos de estos otros dos poderes hacen lo que no corresponde, que es tener voluntad propia. Entonces sí, eventualmente, como no existe solución prevista, va a revertir a quienes hemos consentido en crear el Estado esta disposición, esta facultad de reparar el daño, eventualmente designando nuevos representantes o resistiendo, por supuesto, siempre lo ilegítimo y hasta cambiando la forma de gobierno, ¿verdad? Cuando el poder ejecutivo desobedece y pretende imponer una voluntad que no es la voluntad que nosotros, que no es la voluntad del legislativo, que es el que nosotros queremos que determine lo que va a ser la voluntad del cuerpo colectivo, correspondería resistirlo, porque es ilegítima su acción. Sí, claro, por supuesto, se pueden dar estos conflictos, en el gobierno de una sociedad, pero entonces cabe lo que les dije que al autor muchas veces menciona bajo el nombre de clamar al cielo. Como no tenemos a quién apelar, bueno, ahí sí, de nuevo, los que hemos creado por consentimiento del Estado nos volvemos activos. Tendría que retrovertir a la comunidad, al conjunto de ¿cómo se dice? De los que creamos el Estado, la facultad de decidir, y vamos a tener que corregir y enmendar y eventualmente cambiar la forma de gobierno o elegir nuevos representantes, ¿verdad? Pero sobre todo resistir con la fuerza a lo que sería un acto de fuerza, ¿verdad? Sin perjuicio de ello, y vamos a ver que luego lo va a desarrollar debemos asignar, si el legislativo está de licencia, si el legislativo es conveniente que no esté siempre activo, si es conveniente que los representantes se perciban como súbditos, justamente, ¿verdad? Y no como distintos a los restos de los miembros de la comunidad, debemos concederle a los poderes ejecutivo y federativo algo que el autor llama prerrogativa, no es un invento de Locke, era una cosa práctica que ocurría en todas las formas de gobierno de la época y la va a explicar un poco el autor. Es un poder que el príncipe tiene para procurar el bien del pueblo en aquellos casos en los que, debido a que se trata de algo imprevisible, las leyes, ¿verdad?, no dan una dirección segura. Esto es, no existe una instrucción clara de cómo actuar. ¿Estamos? ¿Queda claro? Ahora, lo que puede ocurrir, inclusive cuando se organiza bien el gobierno, es que el gobierno se aparte, se corrompa, ¿verdad? O entre en decadencia, y sobre todo que hay una tendencia que puede conducir a dañar o oprimir al pueblo, ¿verdad? Y, en fin, no actuar de acuerdo, de acuerdo a lo que les dije, ¿no? La procura del bien común, ¿verdad? Ahora bien, siempre que el pueblo que eligió a sus representantes se guíe y sea guiado por normas justas, cuya equidad sea indudable y que estén de acuerdo con el plan original del gobierno, ¿verdad?, debe entenderse que es un acto voluntario de la sociedad y no hay por qué resistirlo. Pero cuando esto no ocurre, hay que resistirlo. Y en el capítulo 14 trata de la prerrogativa, que es una discrecionalidad que debemos concederle a quien debe ejecutar las leyes, que saben ustedes que son los llamados poderes ejecutivos y federativos, porque puede haber instancias donde el poder legislativo y el ejecutivo que había aconsejado Locke que estuvieran radicadas en manos distintas, que es lo que pasa, dice Locke, en los gobiernos bien estructurados y monarquías moderadas, que el bien de la sociedad requiera que algunos asuntos se dejen a la discreción de quienes tienen el poder ejecutivo y deben ejecutar las leyes. ¿Estamos? Y tendrían que dárseles entonces el poder, si es con el propósito del bien de la sociedad, de que eventualmente se aparten estrictamente de una disposición legal, ¿verdad? Hay muchas cosas que la ley puede no haber previsto. ¿Estamos? Y ahí, como el ejecutivo tiene que estar siempre activo y tiene que estar resolviendo siempre casos, tenemos que darle la facultad de decidir, porque si no, se puede perder el Estado, ¿verdad? Por supuesto que siempre deben respetarse los fines por los cuales lo hemos creado y la ley de naturaleza, ¿no? Esto es la obligación que tiene el cuerpo que hemos creado de proteger a todos los miembros de la sociedad hasta donde sea posible, como le ocurría, te acuerdas, a cada uno de nosotros en el estado de naturaleza, ¿verdad? Pero hay casos, esto lo tienen que haber leído ustedes, en que la aplicación estricta de la voluntad de los legisladores, esto es la ley legítimamente formulada, puede tener consecuencias negativas, puede ser nociva, ¿verdad? Y el fin del gobierno es siempre la protección de tantos súbditos como sea posible. ¿Estamos? Incluso puede en determinadas instancias convenir perdonar a culpables si con esto no se hacen daños mayores a los efectos, por ejemplo, de obtener paz en una comunidad política. Él va a poner el ejemplo de los bomberos y los incendios de Londres, ¿no? ¿Qué hacen los bomberos? Bueno, Londres era en aquel momento una ciudad, ¿cómo se puede decir?, con construcciones fundamentalmente de madera, incontiguas. Cuando ocurría un incendio en alguna parte, como ocurrió varias veces en el centro de Londres, de una manzana, era muy factible que se incendiaran varias, ¿verdad? Bien. Entonces, había que eventualmente darle facultad, por ejemplo, a los bomberos, de afectar las propiedades. Podría ocurrir que los bomberos dijeran, bueno, a fin de contener el incendio que afecta a la manzana 1 y la manzana 2, vamos a tener que derrumbar algunas construcciones de madera de la manzana 3 y de la manzana 4, de manera de poder frenar el incendio para que no se incendie toda la ciudad. Y esa sería algo que puede ser razonable, porque si bien afecta la propiedad de alguno, lo hace, o de algunos, lo hace con el propósito de salvar tanto cuanto sea posible la propiedad y bienes de la comunidad. ¿Estamos? Y cuando este, y tenemos que darle entonces la facultad de tomar decisiones, decisiones incluso que se pueden apartar, ¿no?, de las instrucciones que dejó el legislativo, o que pueden llenar los vacíos que las instrucciones que nos dejaron los legisladores no tuvieron en cuenta. No y entonces, cuando hacemos esto para beneficio de la comunidad y de acuerdo con los fines y misiones que tiene el gobierno, es una prerrogativa que no podemos denegarle. No cabe discutirla, hay que admitirla. Siempre que tengan esa función que le damos al gobierno en general, que es el bien de la comunidad. Quedó claro, y ahí en este capítulo trata extensamente de algunos ejemplos de este. ¿Estamos? Ahora bien, en última instancia, cuando se da una situación en que no hay ni en la tierra a nadie que pueda asumir la función de juez, no le queda al pueblo, eso está en el parágrafo 168, otro remedio que apelar a los cielos. Si hubiere conflictos no posibles de ser decididos entre las estructuras que hemos generado, ¿verdad?, o si se apartan de lo que es función del gobierno en exceso a quienes les dimos la tarea de gobernarnos, tenemos y podemos resistirlo. Debemos entonces, porque no tenemos cómo resolverlo, recurrir al uso de la fuerza. ¿Estamos? Esa es la idea general, simplificada, que formula Locke. Y la idea de Locke cuando el Poder Ejecutivo hizo uso de su facultad de tener estas prerrogativas, lo que debe hacer es que cuando se vuelva a reunir la legislatura, los representantes, cuando vuelvan de Punta del Este, da cuenta, porque el Poder Ejecutivo tiene, como el federativo, que darle cuenta al Poder Legislativo de lo que hace o deja de hacer, ¿verdad? Entonces da cuenta, informa de cómo actuó. Por ejemplo, en el caso del incendio, que tuvimos que destruir las manzanas 3 y 4 para contener el avance del fuego, y el poder legislativo de algún modo avala después, ¿verdad?, lo actuado por el Ejecutivo. En lo que el Ejecutivo tomó como decisión, porque tenía que tomarla, porque era un hecho inmediato que había que resolver, pero para el cual no tenía instrucción, o si aplicaba estrictamente la instrucción que le había dejado el legislativo, eventualmente producía más daño que bien, afectaba eventualmente a más individuos de la comunidad que los que protegía, que bueno, entonces nosotros le informamos al Poder Legislativo y el Poder Legislativo lo avalará. Los problemas que no tienen solución son los que alguno de ustedes eventualmente consulta sobre, ¿verdad? Y es cuando ocurre una discordia permanente entre las decisiones del Poder Legislativo y eventualmente la de los poderes Ejecutivo y Federativo, ¿verdad? Y en ese caso, si no se pueden resolver, ¿verdad?, entonces cabe, como dice el autor, apelar al cielo. Esto es, de algún modo, recomponer la estructura de gobierno, elegir nuevos representantes o retrotrayendo la facultad decisoria al conjunto de los miembros de la comunidad política, cambiar de forma de gobierno, que podría también ser posible, ¿verdad? Todo esto se podría. Después dedico un capítulo a comparar los poderes paternales políticos y una forma de poder que excede al poder político, ¿verdad? El poder político es aquel que los hombres tenemos en el estado de naturaleza y entregamos a la sociedad y a través de ella a los gobernantes con el propósito de preservar la propiedad, ¿verdad? Y tiene un origen exclusivo en un pacto o acuerdo establecido por mutuo consentimiento entre los que componen la comunidad. El poder paternal, ya lo saben ustedes, no alcanza el poder del magistrado, ¿verdad?, puesto que tenía otros propósitos, otras funciones, y tiene un límite que es cuando los hijos llegan a la edad adulta. ¿Y qué es el poder despótico? Bueno, el poder despótico es un poder que no se puede conceder por consentimiento, que es excesivo, y que no se deriva de contrato alguno, y que pone a alguno en una situación de ventaja y de poder actuar haciendo uso de la fuerza y no sujeto a leyes, ¿verdad? Y entonces el poder paternal no alcanza al poder político, es menos, y el poder político excede, perdón, el poder despótico excede al poder político. Es una forma de poder desmedida, no fruto del consentimiento, originada en la fuerza, ¿verdad? Bien. Y eventualmente es un poder que está en estado de guerra permanente con los miembros de la comunidad. Sí, perdón.
¿Podrías repetir la relación que hiciste entre los tres poderes?
Claro, el poder político ustedes ya saben cuál es, ¿no? Lo teníamos en el estado de naturaleza, al general la sociedad política se lo entregamos a los gobernantes que nosotros elegimos mediante un contrato, un convenio, ¿verdad? Porque ese es el origen legítimo exclusivo, el pacto o acuerdo establecido por mutuo consentimiento entre aquellos que van a componer la comunidad política. El poder despótico, lo dice el autor en el parágrafo 172, es un poder absoluto y arbitrario que alguien ejerce sobre nosotros, que incluso le permitiría o lo inclinaría a quitarnos la vida, y este es un poder que no podemos nosotros conceder, no es un poder admisible, ¿no? Y no puede tener origen contractual, no, nadie contrataría, ya lo había dicho en varios pasajes antes, algo tan poco ventajoso, ¿verdad? Que pusiera en riesgo la continuidad de la vida y afectara sus propiedades. ¿Estamos? Y en estos casos es un poder que nos hace, que nos hace la guerra, que estamos en conflicto, ¿verdad? Con ellos, ¿no? No lo guía ninguna ley, estamos en una situación de fuerza, ¿verdad? La naturaleza nos da el poder político y en la condición de estado de naturaleza y el poder paternal, que es para beneficio de los hijos, mientras estos se encuentren en minoría de edad. ¿Estamos? Por tanto, el poder paternal no tiene las mismas facultades que el poder del magistrado, el poder político, ¿verdad? Y el poder despótico, ese poder que se basa en la mera fuerza, excede eventualmente las facultades del magistrado, ¿verdad? Y no tiene origen contractual ni puede tenerlo. ¿Estamos? El poder paternal solo rige mientras tenemos hijos menores de edad, ¿verdad? ¿Queda claro? El poder político ocurre allí donde los
Sí,
hombres
profe, gracias.
disponen de su propiedad, esto es, les asegura la propiedad, ¿se acuerdan que eso tenía, que viene de antes, perdía ya del estado de naturaleza? La tiene que proteger y vigilar el poder político, para eso lo creamos, y el poder despótico, ¿verdad? Dice, bueno, es una forma de poder donde todo el mundo pierde la propiedad, ¿verdad? Se ejerce sobre aquellos que carecen de propiedad en absoluto, porque es un poder ilimitado. De hecho, hay una alusión, si ustedes quieren, también sin nombrarlo, en este pasaje que yo resumo, a la idea del contrato hobbesiano como excesivo, como un contrato inconveniente, un contrato peligroso, ¿verdad? Bien, después en el capítulo 16º, habla extensamente de la conquista y de los derechos que derivarían de ello, y sostiene que los derechos de conquista se limitan a la vida de aquellos que se han unido a la guerra, esto es, no podría extenderse más allá, y por tanto no podríamos afectar las posesiones, salvo en la medida en que tengamos que hacerlo para reparar los daños que hemos recibido y los gastos de la guerra, y siempre respetando los derechos de quienes no han participado de esa guerra, por ejemplo, las esposas e hijos de los soldados. ¿Queda claro? A veces se confunde, dice el autor, la fuerza de las armas con el consentimiento del pueblo y se ha estimado que la conquista es uno de los orígenes del gobierno. Pero, dice Locke, sin el consentimiento del pueblo ningún nuevo gobierno podría erigirse. Allí hay una situación de fuerza, de hecho, a la que siempre podrá resistirse y que además tiene ciertos límites, ¿no? No puedo leerlo con detenimiento, pero pueden ustedes ver, por ejemplo, en el parágrafo 185, que el autor dice, aun que venza a alguien en una guerra justa, no va a tener derecho de dominio sobre los que han luchado a su lado, ni sobre aquellos que, siendo miembros del país que sometamos, no ofrecieron resistencia, y tampoco sobre los descendientes de los que se le opusieron activamente. Estos se tienen que hallar libres de sujeción. ¿Estamos? Y si el gobierno bajo el que antes vivía quedó disuelto, tendrán libertad de volver a construir un gobierno. ¿Estamos? Porque las promesas ganadas por la fuerza no obligan, no generan derecho. ¿Estamos? Todo lo que se obtiene con la fuerza o mediante la mera fuerza, puedo o debe restituirse, no genera legítimos derechos. ¿Estamos? Y acá vuelve a tratar de paso el tema de la esclavitud, ¿verdad? Si el conquistador vence en causa justa, tiene derecho a ejercer un poder despótico sobre las personas de quienes colaboraron y participaron en la guerra. ¿Por qué despótico? Porque es un poder basado en la fuerza, ¿verdad? No en el consentimiento contra él. Y también tiene derecho a que se le reparen los daños y los gastos que hizo en la guerra, pero no más allá, no más allá. No puede ejercer esa pretensión de derecho sobre quienes no lo resistieron o no participaron de la guerra. ¿Estamos? Y rebelarse contra un poder que se ha impuesto por la fuerza y que no se origina en el consentimiento, que no se origina en el derecho, aunque le llamemos rebelión, no ofende a Dios, eso lo pueden leer ustedes, él lo va a decir mejor, como lo digo yo, porque Dios mismo lo permite y la prueba. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que hay en Locke una defensa, aunque él sostiene que esto va a ocurrir eventualmente, no en demasiados casos, ¿verdad? Del derecho a rebelarnos, del derecho a la rebelión cuando las formas en que se nos quiere imponer algo no son legítimas, no son legítimas. Por otra parte, también se ocupa de la usurpación. Un usurpador es alguien que no tiene el derecho de su parte, ¿verdad? Y se toma atribuciones que no le dimos. ¿Estamos? Y que sirviéndose de procedimientos que no son los que las leyes de la comunidad establecen y por tanto podemos resistirlo. Y la tiranía es un poder que viola todo derecho y consiste en hacer uso del poder que se tiene, no para el bien de quienes están bajo el poder, sino para propia ventaja de quien lo tiene, ¿verdad? La diferencia entre un rey y un tirano radica exclusivamente en que el rey limita y se limita por las leyes, el uno hace que las leyes limiten su poder y que el bien del pueblo sea la finalidad de su gobierno, mientras que el tirano hace que todo tenga que someterse a su propia voluntad y apetito. ¿Estamos? Y cualquiera que esté en posición de autoridad y exceda el poder que le hemos dado por ley y haga uso de la fuerza que tiene para imponerse sobre nosotros, haciendo cosas que la ley no permite, cesa en ese momento de ser un magistrado y actúa ya sin autoridad, y le podemos hacer frente igual que a cualquier hombre que por la fuerza invada nuestros derechos. Esto es, lo podemos resistirse. Y cabe emplear la fuerza contra una fuerza que sea injusta e ilegal. ¿Estamos? La autoridad del magistrado se le ha sido dada por ley. ¿Estamos? Y deben limitarse a esa facultad que nosotros le hemos dicho, no puede excederse porque pasaría a ser un gobierno despótico o tirano. ¿Estamos? Hemos sido nosotros los que por representación le hemos dado esas facultades, esas atribuciones, ¿verdad? Ahora bien, como muy bien dijo el compañero, puede o alguno de ustedes, un gobierno puede disolverse, ¿verdad? Puede disolverse. Y el autor, Locke, en el capítulo final de la obra, distingue entre la disolución del gobierno y la eventual disolución de la sociedad. La disolución de la sociedad y la disolución del gobierno son distintas cosas. Y la manera más común, diríamos casi única, dice, en que la unión, ¿verdad?, de la sociedad se destruye, es por la intromisión de una fuerza extranjera que logra imponerse sobre los miembros de una comunidad. ¿Vamos? Y esto es el caso menos raro, sería el caso de la conquista, ¿verdad? El caso de la conquista. Bien. Ahora bien, el gobierno podría disolverse y entonces nos da algunos casos de factores que podrían provocar la disolución del gobierno. Una sería la descomposición del poder legislativo. ¿Se acuerdan que la esencia de la unión del Estado es que exista una voluntad única? El poder legislativo es la que la pone en evidencia y ha sido establecido por mayoría. Y es el que declara y mantiene esa voluntad única. ¿Estamos? Por tanto, la constitución del poder legislativo era, como ya dijimos, previa a toda ley positiva y el primero y fundamental acto de la sociedad. Pero puede haber instancias, ¿verdad?, en que el poder legislativo sea parte de la tarea con que le dimos, actúe de manera incorrecta, y en esos casos nos vamos a poder también estar en la situación de tener de apartarnos de la obligación de respetarlas, ¿no? Ningún hombre ni grupo de hombres pueden hacer leyes que obliguen a los demás que no hayan sido elegidos como nuestros representantes. Cuando alguien a quien el pueblo no ha designado asume la función de hacer leyes, lo está haciendo sin autoridad legítima y por tanto no estamos obligados a obedecerlos. ¿Estamos? ¿Estamos? Y entonces vamos a tener eventualmente, si esto no encuentra solución, que volver a designar un poder legislativo. Porque se acuerdan que en todas las instancias de crisis retrotrae al pueblo la facultad de decisión última. Puede recomponer la forma de gobierno o elegir nuevos representantes. ¿Estamos? ¿Era claro? Y va a dar otros ejemplos también. El caso en que la legislatura, cuando el príncipe impide, por ejemplo, que la legislatura se reúna en los tiempos estipulados o que actúe con total libertad, entonces ahí hay una alteración que disuelve de algún modo el gobierno, o cuando el poder arbitrario del príncipe o los sistemas de elección son alterados sin consentimiento del pueblo, ¿verdad? O cuando el pueblo queda sujeto a un poder extranjero, ¿verdad?, por diversos factores. O sea que hay varias maneras en que se puede disolver el gobierno. Y también puede ocurrir que las autoridades que legítimamente nosotros designamos y cumplan mal la función para la cual designamos. ¿Estamos? Entonces, por detrás de la especulación de Locke, dice, el poder que cada individuo dio a la sociedad cuando entramos en sociedad nunca revertirá de nuevo a los individuos mientras la sociedad permanezca. Ustedes saben que la sociedad permanece más que los gobiernos. Y entonces siempre en esas condiciones ha de permanecer el poder en las manos de la comunidad, porque sin comunidad no hay Estado. Cuando la sociedad deposita el poder legislativo en una asamblea de hombres para que estos lo mantengan y lo pasen por sucesión de nombres, porque Locke imaginaba, ¿verdad?, y concebía, de hecho ustedes saben que en Inglaterra todavía hay una cámara que funciona de acuerdo a esta idea, que el poder legislativo también podría legítimamente transferirse por herencia, si se estipuló eso, ¿verdad?, por voluntad mayoritaria. Por ejemplo, nosotros nombramos a Francisca Bachino y Camila Pereira como representantes nuestras y decimos que también serán nuestras representantes los hijos e hijas de Francisco Bachino y Camilo Pereira cuando ellas ya no estén. Y eso
disculpe,
sería,
profesor, sí. Eso sería una oligarquía, ¿no?
Bueno, podría ser, claro, una forma de gobierno oligárquica, podría serla, Sí, perfectamente. O sea, nosotros cuando generamos el poder legislativo ponemos la forma de gobierno que queremos tener y podemos sostener que, bueno, nosotros vamos a designar los legisladores y para no tener que hacerlo cada X número de años, ¿no? Volver a hacerlo, decimos, bueno, y van a ser legisladores los miembros de tales y cuales familias. Y eso no sería inadmisible siempre que lo hayamos acordado por mayoría. Pero también existe esta otra manera de elegir a nuestros representantes, ¿verdad? Y mientras esto funcione, la facultad decisoria no revierte al pueblo. Mientras el gobierno permanezca y funcione, ¿verdad? No es necesario que el pueblo vuelva a tomar la decisión última. Pero si el pueblo estableció límites en lo que respecta a la duración de la legislatura, ya no dijo van a ser legisladores los miembros de tal y cual familia, sino que los vamos a reelegir cada X número de años, estamos, y depositó el poder supremo en una persona o en una asamblea por un periodo de tiempo, o si quienes nosotros elegimos como nuestros representantes abusan de su poder, lo usan mal, entonces el poder revierte a la sociedad y el pueblo tiene derecho a actuar con autoridad suprema, esto es, asumir la función decisoria última, asumir la legislatura y hacer lo que estime conveniente. Puede, por ejemplo, erigir una nueva forma de gobierno, puede cambiar de forma de gobierno, pasar de la forma de gobierno oligárquica que mencionó la compañera a la forma de gobierno monárquica o a la forma de gobierno democrática o alguna otra que se nos ocurra. Y, por supuesto, depositar la autoridad en nuevos representantes, en otras manos, ¿no? Cuando hay, eso va a ocurrir, esa posibilidad va a estar siempre que nosotros, el pueblo, tenga que volver a tomar la decisión, ¿verdad? O cuando se aparten nuestros representantes y funcionarios de la tarea que deben cumplir. ¿Estamos? Eventualmente también cuando hay eso que podríamos llamar conflictos irresolubles de poderes, ¿verdad? Cuando hay una especie de mal entendimiento que impide el buen ejercicio del gobierno entre estos cuerpos de magistrados que hemos nosotros designado. En ese caso, lo único que cabe hacer es volver a tomar decisiones y eventualmente recomponer. Mientras se preserve la sociedad, la asociación de los individuos, la facultad de darle una nueva dirección y designar representantes en esas instancias, todas las instancias, o las previstas, porque fijamos límites en el tiempo que los representantes y funcionarios van a estar en funciones, o las no previstas que derivan del incumplimiento de las funciones o de problemas, ¿verdad?, entre los representantes y magistrados que hemos designado, que no se entienden o no se someten a esa jerarquía que lo propone, ¿verdad?, donde el legislativo es el poder supremo y los otros son sus ejecutantes, entonces no hay otra solución que volver a tomar la decisión. Esto es, el poder de decisión último, perdón, vuelve a retrovierte a los miembros de la comunidad política para que la recompongan, las hagan, la rehagan, la hagan de nuevo, ¿verdad? Un caso extremo sería el caso ese en donde, empero, pueda la sociedad misma destruirse por conquista u ocupación, y bueno, allí los procedimientos ya van a ser otros. Pero bueno, en última instancia, inclusive en la conquista, se origina en la fuerza y por tanto es inválida y siempre puede ser resistida, podría darse la instancia de que los miembros de la comunidad en algún momento consientan, ¿verdad? Y recompongan el gobierno o acepten de algún modo la autoridad legítima que en el origen se les ha impuesto. Sobre eso hay cierto silencio lockeano, ¿verdad? Sobre la posibilidad que en el origen de muchas formas de gobierno no esté efectivamente el consentimiento, sino la imposición. porque la imposición es en última instancia un acto de fuerza y por tanto ilegítima, ¿no? No podría nunca ser suficiente fundamento para que aceptemos que está bien algo, ¿no? Una institución, una organización del cuerpo político. Bueno, no sé si hay preguntas, hay muchas cosas que no se trataron. Cuando trata de la conquista, que yo pasé muy rápidamente y por arriba, ustedes van a ver que reaparece aquellas consideraciones que Locke hizo sobre la esclavitud, ¿no? Y hasta dónde va. ¿Se acuerdan que la esclavitud era tolerable? Porque, bueno, era un modo de actuar frente a quien nos agrede y al que le podríamos, por tanto, quitar la vida. Y a cambio de perdonarle la vida, bueno, va a trabajar para nosotros, va a producir para nosotros, pero aquella forma de justificar la esclavitud tenía límites, ¿no? No podría aplicarse a quienes no nos han agredido, ni a sus familiares, no podría afectar las propiedades, ¿verdad?, que ellos tengan, más allá de la que podamos nosotros usar para compensarnos por el daño que nos haya causado, ¿verdad? O los costos de la guerra que ya les mencioné, ¿verdad? O sea que hay una admisión de la esclavitud, esto es, de la imposición ilegítima y forzada, originada en la fuerza, que sería legítima puesto que es de algún modo un cambio, un perdón de la vida de quien nos agredió. Podríamos haberlo matado, no lo hicimos, ¿verdad? Pero bueno, va a tener ciertos límites, ¿no? No implica que podamos desposeerlo de todas las propiedades, más allá de lo que necesitamos para compensar por el daño que nos haya hecho, y no va a poder extenderse a sus hijos, ¿no? No habría entonces legitimidad de hacer esclavos a los hijos de nuestros esclavos, ¿verdad? Hay toda una explicación allí de carácter argumental sobre la esclavitud, pero la justificación última que tendría en todos los casos es la que les dije, ¿no? Que sería el perdón de la vida de alguien que nos ha amenazado con quitar la vida nuestra. ¿Estamos? De paso, yo les había dicho en algún lado, lo escribí, pues se los puse en el foro que Locke fue propietario de esclavos y no participó en guerra alguna, simplemente invirtió en el tráfico de esclavos, que era un negocio creciente en el siglo XVII y lo seguirá siendo en los siglos XVIII y XIX. Bueno, no sé, vamos a dar por considerado, por lo menos someramente, el tratado de Locke, y en la próxima oportunidad que nos encontremos, si ustedes necesitan, podemos atender todas las consultas, que también se pueden atender en el foro, ¿verdad? Si lo estiman conveniente, y tienen ustedes ya audios varios, que pueden escuchar también, verán que, como en todos los casos anteriores, hay muy distintas interpretaciones de los propósitos y el sentido de los textos que ustedes están leyendo, ¿verdad? Pero bueno, atenderemos todas las preguntas en la próxima oportunidad, y si no, ya empezamos con Rousseau, y de Rousseau, ¿se acuerdan? Lo primero que van a leer es la segunda parte del origen, o del discurso sobre el origen y fundamentos de la desigualdad entre los hombres, y vamos, se va a entender por qué hay que leerlo, ¿verdad? Primero, porque de alguna manera en todo el discurso, del cual ustedes van a leer luego la segunda parte, Rousseau da argumentos para eventualmente diferenciarse de los contractualistas previos que ustedes han leído, y para explicar por qué hay que hacer un contrato social muy distinto al que imaginaron Hobbes y Locke, ¿verdad? Bueno, lo dejamos para la próxima porque me tengo que ir corriendo a la otra clase. Hasta luego.
Chao, profe, gracias.
Gracias, adiós.